Ya no puedo más. Ya no me alcanza.
Estoy muy molesto.
No hay trabajo.
Es que me da miedo. Ya no puedo más. Me pueden hacer daño.
No quiero salir.
No quiero que me pase algo.
Ya no puedo más.
La Casa de la Virgen Radio presenta el curso Manejo de Emociones. Identifica la emoción que te hace daño y cambia tu vida. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Basado en el libro Ámate y sana tu vida de Luisa Hay. Sanación, purificación, armonía, crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen, el único centro de formación de salud.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy jueves 23 de septiembre de 2010. Hoy es un día muy especial para este programa porque concluimos la segunda temporada de la Casa de la Virgen Radio. Mandamos un saludo muy especial a quienes nos acompañaron cada jueves en vivo y en las repeticiones los sábados y lunes a través de Magnitud Radio. Esto es la Casa de la Virgen Radio en el último capítulo de la segunda temporada donde abordamos el curso Manejo de Emociones. Mi nombre es Diana Martínez y me acompaña como cada jueves el maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, Diana, como siempre aquí con el gusto de estar con el auditorio y pues sí, efectivamente, en este que es el último programa de la segunda temporada.
Maestro, ¿cómo se siente al estar a punto de terminar esta segunda temporada? Que bueno, se dice fácil, pero fueron 17 programas donde hubo de todo, ¿no?
De todo. Pues muy interesante, muy satisfecho, muy agradecido. Estamos aquí pues con el auditorio, viendo la posibilidad de darles un impulso final. Hoy tocamos el tema de superación personal. Y entonces, de alguna manera, pues estamos aquí con toda la alegría de poder terminar este curso. Sabemos que de alguna manera es un curso fuerte, es un curso que impacta, es un curso en el que se hablan de muchas cosas que no son fáciles de entender para muchas personas o que no tenían conciencia de ella, y que de alguna manera en este curso pues les ayudamos a que se muevan algunas cosas de su situación emocional, de sus relaciones con sus seres queridos, de sus relaciones con ellos mismos. Entonces, bueno, pues sí, muy contento y esperemos que les haya sido útil. Ahí saben que están los archivos en la página de la Casa de la Virgen, para que quienes no escucharon todos los programas pues los puedan escuchar, y bueno, ya preparándonos para la tercera temporada.
Ya listos para la tercera temporada, que más adelante les vamos a platicar más o menos de qué se trata.
Así es, claro.
Por lo mientras, bueno, están invitados a quedarse con nosotros. Esperamos que les sea útil, que los ayude en su crecimiento espiritual este último programa de la serie. Y así como esperamos que este programa les sea útil, pues también esperamos que les sea útil la siguiente temporada y que les ayude en su vida diaria, ¿no? Si tienen preguntas o comentarios, márquenos al teléfono de Magnitud Radio. El teléfono en cabina es 57-48-2194, 57-48-2194. También búscanos en Twitter y en Facebook con el nombre de la estación, Magnitud Radio, y también en Casa Virgen. En un momento más nos conectamos. Recuerden además que tendremos la meditación para cerrar con broche de oro este programa. Así y es. Bueno, pues ya vamos a entrar de lleno con este tema de superación personal, ya después de hablar de tantos temas difíciles, de lo que es el perdón, del odio, de tantas emociones negativas, digamos que eso ya es como la recapitulación de todo esto, ¿no? ¿Cómo define la superación personal?
Bueno, es la capacidad del ser humano para poder ir creciendo a lo largo de su vida. Recordemos que en capítulos anteriores de la primera y de la segunda temporada hemos estado hablando de que todos tenemos una misión en la vida, de que todos venimos aquí a aprender, de que buscamos en ese aprendizaje la posibilidad de poder salir adelante y de poder encontrar qué es lo que esta vida que nos está tocando vivir en este momento nos está dejando. Entonces, la superación personal es justamente el poder día con día tener un aprendizaje nuevo, dirigir nuestro esfuerzo hacia metas concretas en la pareja, en la familia, en mi crecimiento personal, en la parte material, etcétera. Ya iremos viendo a detalle todos estos puntos. Y de alguna manera esto nos va a llevar a que nosotros podamos ser una mejor persona. Que nuestro aprendizaje de vida nos sirva para poder llegar a lugares superiores y evolucionar de una manera más concreta y más feliz.
¿Para quién es la superación personal? Hay personas que toman esta frase como que solo es para aquellos que se sienten fracasados o que carecen de algún aliciente en la vida, que están deprimidos. Puede ser para personas normales, digamos, que no, que sienten que no necesitan nada, o para personas que están convalecientes de alguna enfermedad, adictos.
Bueno, la superación personal es un rasgo general de todo ser humano. A nadie le gusta quedarse en donde está, y bueno, una muestra de ello pues es la evolución de la sociedad. Los que ya nacimos por allá por los 60s, pues recordamos esta sociedad con teléfonos fijos, con televisión de blanco y negro, con pues comunicaciones muy lentas, con camiones muy incómodos, etcétera, ¿no? Entonces, la sociedad ha venido evolucionando gracias a la superación personal de muchísimos seres humanos que se propusieron, ¿no?, hacer de esta vida una vida diferente. Sabemos que está Viaje a las Estrellas, un programa justamente de los 60s, en donde ya se usaba celular. La gente ni siquiera lo percibía como tal. Lo veía como un programa así como medio mágico, y pues nunca pensaron que iban a traer un celular en su cintura con el cual se pudieran comunicar con la gente a distancia. Y como eso, muchos ejemplos, ¿no? Hay cosas que venían en el programa que todavía no logramos hacer, como es la teletransportación, pero seguramente en su momento lo podremos hacer también. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a entender que la sociedad en su conjunto va evolucionando, va abriendo las posibilidades de crecer y de ser mejores cada día. Desafortunadamente, pues no todas las personas están en esas condiciones.
Pues no, eso es difícil, ¿no? Encontrar como que ese camino, esa guía. ¿De dónde y cómo surge esta corriente de la superación personal?
Bueno, al hablar de una corriente, estamos hablando de una línea de pensamiento que aparece por allá de los 70s.
Es reciente.
Es reciente, si lo tomamos como una línea de desarrollo dentro de lo que sería la capacitación de personal en las empresas, esta empieza por allá de 1973 en México, ¿no? No sé si en el resto del mundo, pero cuando menos en México surge por aquella época. Estábamos en México y aparece en la Secretaría del Trabajo el área de capacitación y desarrollo de personal, y empiezan a forzar, a obligar a las empresas a que den cursos de capacitación para su personal. Esto lo hacían de alguna manera informal, sin tener programas específicos de crecimiento y de desarrollo, pero en ese momento, como siempre imitando los modelos americanos, en Estados Unidos ya se hacía, y entonces se ve la necesidad de hacerlo también aquí en México. Entonces, de alguna manera, en ese momento empieza esta línea. La superación personal de todo ser humano y los programas de superación personal de las empresas, que después se va filtrando hacia la sociedad, son dos cosas paralelas pero diferentes. Aquí estaríamos hablando de la superación personal de las personas, no tanto de los modelos.
Tengo la percepción, no sé si usted la comparta, de que en cierta época surgieron decenas de personas, instituciones que, bueno, se dedicaban a esto de impartir la superación personal en todo el mundo. Y ello ha contribuido, no sé, de cierto modo, como a devaluar esta corriente de pensamiento. Como que ya son muchos que hablan de este tipo de cosas. ¿Coincide con esta afirmación? ¿Cree que se ha desdeñado esta palabra, este concepto, por la proliferación de personas que predican la superación personal?
Sí, yo me dedicaba, no sé si algunas personas del auditorio lo saben, justamente a esta área de capacitación y desarrollo de personal. Yo empecé en el 73, en ese entonces tenía como 13 años, ¿verdad? Tengo compañeros, ¿no?, que de alguna manera sí empezaron en esa época, ¿no? Ana María Cepeda, a quien le mandamos un saludo, ojalá esté escuchando este programa. Es un ejemplo de ello, es de las pioneras justamente de la Secretaría del Trabajo, José Manuel Ortiz, etcétera, ¿no? Ellos fueron los pioneros en esto, pero poco a poco, igual con la imitación, pues todas y cada una de las personas empiezan a buscar cómo empezar a hacer también sus propios programas, sus propios modelos. Surgen más empresas, surgen más competidores, y pues prácticamente el mercado se vuelve un caos en la parte de capacitación. Los tomadores de decisión de las empresas a veces son muy jóvenes, no tienen experiencia, y bueno, llegan y les ofrecen muchas cosas que a veces pues no son realmente ni lo mejor ni lo más adecuado para sus organizaciones. Entonces ha habido como un cierto caos en ese sentido. Yo diría que el caos empezó por allá del 95, 97 tal vez, y es cuando empieza a haber mucho desempleo a nivel ejecutivo. Y ese desempleo ejecutivo, pues yo antes era gerente de personal de una empresa, hoy soy desempleado, mañana soy consultor. Y entonces eso empieza a hacer que surjan consultores abajo de las piedras. Y bueno, lo que era antes un mercado selectivo para pocas personas, pues hoy es un mercado que está sobresaturado y que evidentemente pues eso no permite que tengamos muchas posibilidades de tener una calidad en ese sentido. Pero bueno, poco a poco lo vamos trabajando para que se vayan perfeccionando.
Además de Luisa Hay, que es en la que se basa esta segunda temporada con el manejo de emociones, con este curso, ¿quiénes más podrían estar de algún modo autorizados para instruir la superación personal? O sea, ¿quiénes están autorizados, pues? ¿Quiénes son autoridades en este tema?
Bueno, hay muchos. Está Daniel Goleman, está el doctor Peer, está el Kobe, Deming, no, o sea, hay muchísimos, son cientos y cientos. Normalmente lo que pasa es que algún líder, algún ejecutivo en Estados Unidos crea su propio modelo y entonces empieza a difundirlo en el mundo y se vuelve moda, ¿no? Hoy está de moda la calidad, entonces vámonos con Kobe, vámonos con Deming, al rato pasa de moda la calidad, ahora está de moda PNL, programación neurolingüística, entonces vámonos con Goleman. Y así ha pasado. Luisa Hay, de hecho, es ya de las más antiguas, es de los 80s, ¿no? Tiene una gran calidad en cuanto a su contenido y ha prevalecido en el mundo gracias a eso, pero sus modelos son ya bastante, bastante obsoletos. Justamente acabamos de encontrar este libro de la enfermedad como un símbolo y la enfermedad como un camino.
Muy buenos.
Muy buenos libros, muy los buenos. Dos, ¿no? De un autor alemán que ahorita se me va su nombre así, un nombre difícil, Deschler, algo así. Y es ya un avance, ¿no? Un avance en cuanto a el significado de emocional de las enfermedades, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Justamente hay modelos que son superados y que Maslow con su pirámide pues sigue prevaleciendo y lo sigues tocando, pero ya vas más allá de eso, ¿no? Los modelos de comunicación tradicionales de emisor-receptor pues son superados por los modelos de PNL. Entonces siempre hay una superación y hay muchos autores, pero no iríamos hacia esa línea, iríamos más hacia la línea de la superación de las personas, en donde a mí me cuesta trabajo crecer como persona, porque yo no traigo en mi historia un modelo de crecimiento de superación familiar, y entonces me voy estancando. Ese sería como por donde tendríamos que trabajar este punto, este programa.
Antes de seguir con ese tema, dos cosas.
Claro.
La enfermedad como símbolo y la enfermedad como camino, el autor es, híjole, a ver si no me equivoco en la pronunciación, Roediger, se escribe Roediger con G de gato, Dahlke, D-A-H-L-K-E, por si a alguien le interesa.
Como siempre, Diana, salvando el programa.
Es que a mí me gustó mucho ese libro.
Sí, 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 lo noté el fin de semana, lo noté en el curso.
Y otra cosa, pregunta José, que nos está escuchando, ¿dónde puede escuchar los programas anteriores de esta segunda temporada donde abordamos el manejo de emociones? Fueron 17 programas y están disponibles en la página de La Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí los puedes escuchar. Ahí nada más te metes al apartado de radio.
Hay un radio antiguo que está ahí y cualquiera de los links que están pegados a él lo picas y ahí entras a la página donde están todos. Los puedes escuchar ahí en línea, los puedes descargar a tu computadora, a tu iPod, a tu celular. Ahí están.
Y bueno, otra cosa, estábamos hablando de quiénes están autorizados para hablar de superación personal. Tengo entendido que en México no existen o son muy pocas las personas que se dedican a este tema, ¿no? Más bien, los autores que tenemos son referencias
de americanos. Mira, el problema es la imitación. O sea, finalmente, si yo llego y saco mi libro, yo mismo tengo escrito un libro de esa época que se llama Ser Emprendedor Yo, que lo regalamos ahí en la Casa de la Virgen, quienes lo gusten ahí lo pueden ir a traer, ¿no? O sea, lo tengo que regalar. ¿Por qué? Porque pues nunca pegó en las librerías, o sea, estuvo creo que como 15 días ahí en Vips, en el sótano y todo, y pues nadie lo compraba, lo regresaron. Entonces, si tú no tienes un apellido americano, no vives en Los Ángeles, no vives en Nueva York, pues simplemente eres un ilustre desconocido.
¿no? ¿Malinchismo?
Sí, hay algunos que han logrado superar esa situación, pero pues, son escasos y muy contados, ¿no? La Universidad de la Excelencia, que ahorita se me va su nombre, es mexicano él, está ya inclusive en los directorios, en las enciclopedias, ¿no? Como un autor mexicano, ¿no? Pero realmente son pocos, ¿no? Imagínate, mexicano ya se me olvida su nombre.
Miguel Ruiz también podría ser uno de ellos.
Sí, sí, hay varios autores que de alguna manera tienen mexicanos que tienen un posicionamiento muy importante, pero siempre nuestros referentes son los modelos americanos, las personas que en Estados Unidos han estado con esa posibilidad de crecer y de ayudar a la gente a crecer, ¿no? Pero finalmente muchas veces son refritos, sí hay algún agregado, pero es mínimo, es lo que presentó fulano, yo lo modifico, lo presento de otra manera, le pongo dos cosas más, lo lanzo y me hago millonario. Entonces, por ahí es por donde va esta situación muchas veces.
Como una persona común y corriente que no sabe de estos términos, ¿cómo surge la necesidad de superación? ¿Está en todos?
No está en todos. Está en aquellos en quienes sus padres se encargaron de ayudarles a que lo construyeran. Muchas veces la persona pues tiene miedo. Sus padres, en vez de ayudarle a construir un futuro y una visión de futuro, le pegaron, lo humillaron, lo devaluaron y entonces le pusieron en duda sus capacidades y su seguridad personal, y eso provocó que de alguna manera fuera pues una persona que pudiera crecer en todos los aspectos de la vida. Todos deberíamos de poder hacerlo, pero sí hay un porcentaje de la población que no lo hace, porque justamente lo que le sucede es que se bloquea ante el crecimiento y ante el desarrollo, y esto proviene pues de lo que le haya pasado en su situación, en su historia personal, en su familia.
¿Cómo nos inculcan desde pequeños el deseo de superación personal? ¿Dónde nos ponen esa semillita? ¿Cómo hacen los papás con nosotros?
Bueno, el niño siempre está pensando en ser piloto, en ser bombero, en ser policía, lo que tiene más cerca como sus modelos. En tratar de ser como su papá, lo que su papá es, o la niña lo que su mamá es, ama de casa, o profesionista, ¿no? O pintor, o albañil, o hasta he oído niños que te dicen, no, es que yo quiero manejar un tráiler como mi tío, como mi papá, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es por donde va esto. Primero imitamos, ¿no? Poco a poco los papás tenemos la responsabilidad de irle preguntando, oye, ¿y tú qué quieres hacer de grande? ¿Tú qué quieres ser de grande? Esa es nuestra obligación como padres. ¿Para qué? Para irlos ayudando a que poco a poco ellos vayan abriéndose a la posibilidad de ir creciendo, de ir haciendo algo que se llama la visión de futuro. Es una parte de la mente muy importante, porque siempre es aprender a pensar sobre un modelo que quieres construir y trabajar por él. No es un modelo acabado. Cuando es un modelo acabado es muy peligroso, y esto les pasa a la gente que trabaja en la burocracia, en las empresas donde hay una plaza que termina a los 30 años de servicio. Esto provoca que de alguna manera se acaba el modelo y yo tengo 45 años y ya no sé qué hacer con los otros 35 que me faltan por vivir. Entonces, ese modelo tiene que irse actualizando constantemente, tiene que ir cambiando a lo largo de tu vida. Si el sujeto está invadido de miedo, pues cualquier modelo que se le presente o que él quiera crear, le da miedo realizarlo. Y eso es porque en su desarrollo, sus padres, con sus comentarios, con sus regaños, le fueron tocando su autoestima, y entonces él fue sintiendo que no era capaz de hacer nada en la vida. Entonces eso le va tocando su desarrollo personal.
¿Qué tan importante es tener este impulso? O sea, desde tener esa cosquillita desde chiquitos.
Es fundamental, porque de ello depende que el niño estudie una carrera, que el niño o la niña estudie una carrera, se casen, hagan una familia, tengan un empleo, construyan un patrimonio.
Si no se vuelven ninis, los ni estudio ni trabajo, los famosos ni estudio ni trabajo.
Claro, o sea, y ahora vemos muchas personas que así son, o sea, que ya tienen muchos años de vida, que tienen 30, 40 años y siguen viviendo en casa con sus padres sin hacer nada y sin construir. Y los padres los siguen tratando como niños, son niños de 40 años. Entonces, ni se casaron, a lo mejor terminaron una carrera, a lo mejor trabajan, pero no terminan en todas sus áreas de crecer y de desarrollarse.
Es decir, es algo que tiene que abarcar todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?
Sí, sí, más adelante vamos a ver todas las áreas del plan de vida que es justamente lo que toca de alguna manera estos elementos que debemos nosotros de tomar en cuenta. Esta parte de la familia, de ir haciendo que el niño vaya pensando en el futuro, le da este modelo, pero luego hay que profesionalizarlo. Hay un libro de Mauro Rodríguez Estrada, publicado por El Manual Moderno, una editorial que está ahí en Sonora e Insurgentes, atrás del Sixties, contra esquina del Sears. Es una librería que se llama Librería Internacional. Ellos tienen una editorial que se llama Manual Moderno, publican normalmente test de psicología, pero tiene algunas otras líneas, y una de ellas es una colección de Mauro Rodríguez Estrada, en paz descanse, y mi maestro en alguna época, un gran maestro en la parte de capacitación y superación personal, que son 12 tomos que hablan justamente de diferentes temas, de autoestima, de superación personal, de desarrollo secretarial, de liderazgo, etcétera. Y en esos libros vienen elementos que nos permiten a nosotros comprender. Hay uno que se llama Plan de Vida, en esa colección es un librito sencillo de 50 páginas, chiquito, vienen muchos ejercicios y vienen modelos con los cuales tú puedes desarrollar tu plan de vida. Yo les recomendaría ese, que lo pudieran conseguir. Lo van a conseguir ahí en El Manual Moderno. Y si tienen algún problema de que ya no lo estén editando, porque el doctor Mauro murió hace como 5 años, ¿no? Desafortunadamente lo perdimos. Es un gran escritor, escribió cerca de 300 libros, todos ellos relacionados a la superación personal y al desarrollo. Entonces él es justamente uno de los mexicanos ilustres que de alguna manera aportaron para la sociedad, ¿no? Y que aportaron mucho. Él fue un gran, gran maestro para muchos de nosotros en la capacitación, fue de los pioneros. Estaba estudiando para sacerdote, creo que inclusive fue sacerdote. Renunció a los hábitos y empezó a trabajar en esta parte, se casó, tuvo un hijo ya grande y empezó a escribir con la disciplina que le dio el sacerdocio, empezó a escribir muchos libros y esta colección fue de sus primeros libros, muy buenos, muy buenos. Entonces ahí empieza de alguna manera estos elementos para que tú puedas de esta manera poder armar tu plan de vida y tomar en cuenta todos los puntos que se tienen que tomar en él.
¿Por qué dejamos que ciertas circunstancias de la vida, esas metas, esos deseos que en algún momento nos planteamos, se dejen de lado? ¿Es culpa de los papás? ¿Es culpa de nosotros o del ambiente? ¿A qué se refiere?
Bueno, los papás tenemos que darles las condiciones de casa para que ellos puedan empezar a tener estas semillas sembradas y puedan crecer. Pero cuando eres adulto, tú eres responsable, independientemente de lo que de alguna manera se haya puesto en tu casa y en tus padres y tu familia, pues ya de ti depende. No, de ti depende que tú puedas superar eso. Yo no me puedo seguir revolcando ahí en el lodo y diciendo que mi mamá nunca me quiso y que por eso yo no trabajo y así morirme, ¿no? O sea, tengo que hacer algo para, pues, perdonar a mi mamá, liberarme de ese odio, de ese resentimiento, ver que sí valgo y que tengo cualidades y defectos igual que cualquier persona y salir adelante.
¿Cómo se pueden recuperar?
Bueno, depende del daño, ¿no? Hay personas que medio les tocaron su autoestima y tienen como ciertas dudas, ¿no? Que les da cierto miedo, pero se avientan, ¿no? Y hay gente que está completamente paralizada. Entonces,
otro de los temas de los que hablamos aquí en el programa, ¿no? Del miedo.
Del miedo, sí. Entonces, ahí pues tiene que trabajar, haber un trabajo terapéutico, pueden entrar a la Casa de la Virgen, pueden estudiar Reiki y pueden entrar en un proceso de evolución y transformación sanando todo su pasado. Y eso les va a ayudar a que de alguna forma vayan siendo mejores personas. Y hay muchas instituciones, no somos los únicos, hay muchas instituciones que tienen programas de evolución personal y que te van a ayudar a que vayas siendo una mejor persona. Entonces, es empezar un trabajo de terapia, de crecimiento. Justamente ahorita en esta semana tengo 3 pacientes que están abandonando porque no le quieren entrar a su proceso terapéutico. O sea, te empiezan a cancelar las citas, empiezan a no ir, empiezan a retrasar y una semana y la otra y la otra. Y dices, pues esta persona no quiere entrarle, no quiere enfrentar su proceso. Pero llega un momento en el que ya no puedes, en el que tienes que enfrentar el proceso porque si no te vas a quedar en la vida sin hacer nada. Y entre más tiempo pasa, pues las facultades físicas empiezan a mermar y vas teniendo menos fuerza y menos posibilidades de salir adelante. Entonces, entre más rápido podamos hacerlo, pues mejor. Hay un libro muy interesante que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y ahí vemos justamente la diferencia entre dos niños que eran amigos. Es una novela, porque es un libro novela, pero habla de dos niños que tienen un papá que le educa para ser rico y un papá que le educa para ser pobre. Y vemos justamente cómo ellos tuvieron esta situación de verse afectados por la influencia de la familia, especialmente de los padres. El hijo del padre rico se retira a los 45 años con 200 propiedades. Y el hijo del padre pobre, pues seguía trabajando a los 45 años y llevaba 17 de empleado y estaba esperando su pensión. Y empezaron igual. Y la diferencia estuvo en cómo los padres le ayudaron a uno y a otro, ¿no? Entonces, pues simplemente es superar, ¿no? Superar estas situaciones de historia personal. Eso sería lo que tendríamos que ir haciendo.
Es difícil enfrentarlo, ¿no? Supongo para muchos ver parte de lo que de este curso era como ir perdonando cosas del pasado y dejar todo lo demás atrás, ¿no?
Sí.
Para buscar una especie de nuevo comienzo.
Claro, lo que pasa es que en toda esta situación de mi familia lo que me pudo haber hecho es que me tocara mis cualidades, lo que yo realmente soy y tengo. Muchos pacientes que tienen esa actitud, esa percepción de sí mismos, de que no valen, de que no tienen la capacidad, tú hablas con ellos y ellos te dicen, no, es que, o sea, la gente me dice que yo tengo estas cualidades y yo no lo creo, yo creo que soy una persona con muchos defectos. La autopercepción, la autovaloración está tocada, está dañada. Entonces ellos no tienen la capacidad de poder verse como personas que tengan la capacidad de poder salir adelante. Entonces es importante que trabajes en ese aspecto. Todas las personas tenemos cualidades y defectos. Todos tomamos decisiones correctas e incorrectas. Pero no te puedes parar en tus defectos y en los miedos a que las consecuencias de tus actos tengan riesgos y consecuencias negativas. Si te paras en esto, en que no eres capaz, en que tus defectos son más grandes que tus cualidades, y te paras en que todas las tomas de decisiones que vas a hacer por esos defectos va a ser errónea y no vas a tener la capacidad para salir adelante, te vas a quedar sin hacer nada en la vida. Lo peor es que las circunstancias de la vida te llevan a casarte, a tener hijos y les das en la torre también a ellos, porque no les das las condiciones de vida que ellos merecen. Y pues ahí tenemos las cadenas.
Las cadenas familiares. Las cadenas familiares.
Ajá, porque se repite y se repite y se repite. Y luego tienes tres generaciones de pobres que no hacen nada por salir adelante, ¿no? Ahorita, como lo hemos comentado en los programas, tenemos muchos casos en donde los padres, el padre varón, es mantenido por la esposa, y entonces tienen hijos varones, y estos hijos varones pues no hacen nada, porque piensan que ese es el modelo, que la mujer tiene que mantener al esposo, y entonces ellos ¿para qué se esfuerzan? Cuando consigan una esposa que los mantenga, pues tienen solucionado el problema. Justamente en el curso del fin de semana pues analizábamos esta situación, cuáles eran las diferencias entre el hombre y la mujer, y hay factores que nosotros como hombres no podemos hacer, que es darle vida a un ser humano y amamantarlo. Eso solamente la mujer lo puede hacer. Y sin embargo la mujer sí tiene todas las posibilidades, excepto tener un miembro, de poder hacer todo lo que el hombre hace. Esta gran diferencia entre los sexos hace que muchas mujeres se hayan metido en el mundo laboral y sean ejecutivas, líderes, gente con mucha fuerza, con mucho desarrollo productivo. Y entonces el marido dice, híjole, pues esta lava, plancha, tiene a los hijos, los educa, ve las tareas, trabaja, tiene éxito, gana muy bien. Pues entonces yo, ¿para qué hago las cosas? Mejor que también a mí, yo soy el siguiente hijo, ¿no? Si tengo tres, pues yo soy el cuarto y ella que me mantenga. Y entonces se ponen en una posición cómoda y dejan que todo lo demás ruede. Y como son hombres, pues ¿cómo van a lavar? ¿Cómo van a planchar? ¿Cómo van a educar a los hijos? Pues entonces, no, eso le toca a las mujeres. Entonces las mujeres hoy están cargando con todas las labores de la casa y están manteniendo a sus maridos en muchos casos.
Bueno, vamos a seguir con este tema, pues ya son 9:30. Vamos okay. A un pequeño corte. Regresamos con el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki, para resolver sus dudas acerca de la superación personal. Márquenos al 5748-2194, estamos en Twitter, en Facebook, ahí búsquenos. Regresamos.
Claro que sí, Diana, gracias.
visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Veracruz necesita de tu ayuda. Te invitamos a que acudas al centro de acopio para apoyar a los miles de damnificados por las inundaciones en Veracruz. Este se ubica en la calle de Marsella, en el número 77, en la colonia Juárez, entre las calles de Abre y Niza, a 2 cuadras de la glorieta del metro de los Insurgentes. Las instalaciones están abiertas las 24 horas del día para recibir toda la ayuda que puedas otorgar.
Escuchando Magnitud Radio.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734. 9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio, estamos platicando con Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki, con el tema de la superación personal. Les recuerdo nuestros medios de contacto, en cabina el teléfono 5748-2194, 5748-2194, y estamos también en Twitter, en Facebook, con el nombre de la estación Magnitud Radio, o también en Casa Virgen, que es la página oficial en Facebook de la Casa de la Virgen Radio. Y en el bloque anterior estuvimos hablando de cómo recuperar esas metas que nos planteamos. Apenas dimos un esbozo de lo que se debe hacer o lo que deberíamos hacer para encontrar otra vez o reencontrarnos con esas metas de la que nos planteamos alguna vez en la vida y que dejamos de lado. Dentro de los contenidos del curso del manejo de emociones que se imparte en la Casa de la Virgen, se habla de encontrar o de corregir nuestro plan de vida, y en ese sentido yo quiero preguntarle qué es un plan de vida.
Okay, es un documento que viene de un documento que hacen las empresas, que es un plan estratégico. Nada más que en vez de adaptarlo a una empresa, es adaptarlo a la propia persona. Es en donde tú vas a tocar todos y cada uno de los puntos de desarrollo de una persona y vas a darle una dirección. Un plan de vida debe abarcar varios aspectos: la pareja, la familia, el crecimiento material, el crecimiento académico, el crecimiento profesional o laboral, el crecimiento espiritual, la recreación, la condición física y la parte social o de relación con la sociedad y los amigos. Todos estos aspectos, estas 9 áreas, son las áreas en las que debemos de trabajar para poder desarrollarnos y para poder crecer en nuestra familia. Estos son los puntos que un plan de vida debe de contemplar.
¿Cuáles son estas áreas?
¿Otra vez?
Sí.
Ok, es la pareja, la familia. Aquí hay una diferencia entre pareja y familia.
Ajá.
La pareja es la que inicia la familia, pero muchas veces la familia se come a la pareja y ya no hay pareja. Entonces siempre tenemos que tener separada la pareja de la familia, porque finalmente creas una familia y después vas a regresar a quedarte con la pareja. Si esto no lo contemplamos, pues tenemos mucho de eso en las causas de las separaciones y los divorcios. Entonces esos son 2 aspectos. Luego, la parte material o de patrimonio. ¿Qué cosa es lo que tú quieres hacer para poder tener como aspectos materiales que te den una comodidad de vida?
O sea que lo material también entra en este plan.
En el plan de vida, sí, la parte del patrimonio es importante. Comentábamos hace rato sobre esta parte del padre rico, padre pobre.
Uh-huh.
Justamente ahí te dicen que, bueno, la parte del patrimonio se forma a partir de de las propiedades, que las propiedades son el medio más fácil de poder hacer un patrimonio. Cuando tú tienes un recurso, una propiedad, pues esta la tiene plusvalía y es una ganancia que tú tienes sin hacer nada. Tú inviertes 100 mil pesos en una propiedad, a lo mejor tienes 20 para dar de enganche, empiezas a pagar los otros 80 y el bien empieza a tener un valor mayor. Entonces al final de que tú lo pagas ya vale 200 y tú pagaste solamente 80 con sus intereses, ¿no? Pero finalmente lo pagaste. Entonces esto crea patrimonio. Si tú aprendes a jugar con los bienes, con las propiedades, empiezas a crear un patrimonio impresionante. Te vas quedando con muchísimas propiedades. Entonces, en eso, y bueno, saber diferenciar, en el libro de Ser Emprendedor Yo hay un trabajo muy interesante entre diferenciar entre gastar e invertir. Como mexicanos somos excelentes gastando, las tarjetas de crédito son felices porque nos la pasamos comprando cosas que no nos sirven y abren el closet de su cuarto y van a ver qué montón de porquerías tienen que no usan. Entonces hay que saber comprar, hay que saber comprar lo necesario, invertir, que no es lo mismo gastar. Un carro no es una inversión, es un gasto, y es un gasto carísimo, entre más viejo más costoso. Entonces
se devalúa,
pero aparte que se devalúa, se empieza a descomponer, entonces te quita tiempo, las reparaciones tienen un costo, la facilidad que te dio al principio, que es muy cara porque lo estás pagando como nuevo, lo va perdiendo y al final del tiempo terminas gastando más. Y pagas tenencia, mantenimiento, verificación y un montón de cosas. Si haces cuentas, sumando todo eso, no solamente es la gasolina, es llantas, es mantenimiento, es verificación, es tenencia. Si sumas todo, al final tienes una cantidad exorbitante y te gastas 300 o 400 pesos diarios de coche. Entonces te espantas, ¿no? Y yo me muevo en taxis y no pago esa cantidad diaria. Entonces, de alguna manera, es importante poder hacer estas diferencias. Ahí en el libro, quienes lo quieran consultar, lo van a encontrar. Luego la parte académica. Muchas veces, no, pues no estudié porque mi familia no me dio la oportunidad de estudiar. Pues no es cierto, eso es una grave mentira. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años, tengo 2 maestrías, 3 diplomados y sigo estudiando. Ahorita estoy viendo qué sigue, ¿no? Acabo de hacer estoy haciendo la especialidad en sanación reconectiva. Llevo 3 niveles, me faltan 4 y espero en 2 años terminarlo, 2 o 3 años terminarlo. Entonces, siempre tiene que haber una superación. El pretexto de que no me apoyaron y no tengo dinero es eso, un pretexto, es la flojera de poder estudiar. Entonces, es simplemente ponerte a ver en dónde sí puedo y qué sí puedo. Hay universidades públicas que manejan elementos de superación personal, diplomados, cursos abiertos, especialidades, maestrías a costos muy accesibles. No te tienes que ir al TEC de Monterrey a pagar una millonada por la maestría. Pero el chiste es que siempre tengamos una meta de poder crecer y poder superarnos en la parte académica, porque el cerebro, si no se usa, se atrofia, y el cerebro que no tiene capacidad con el uso, se desarrolla, es como un músculo. Si tú trabajas en tu cerebro, estudias, lees, haces ejercicios, el cerebro va teniendo condición. De hecho, el Alzheimer y todas las enfermedades de la senectud provienen de la falta de ejercicio del cerebro, porque terminaste de trabajar a los 45, lo dejaste de usar, te jubilaste y el cerebro se atrofia. Entonces es muy importante siempre mantenernos estudiando algo a lo largo de la vida. La parte profesional o laboral, pues tiene que ver con lo que tú seas. Puedes ser un técnico y, bueno, ¿qué voy a hacer para crecer laboralmente? Y no solamente en el empleo.
Uh-huh.
Igual nos quejamos mucho de que no hay empleo. Pues no, pero hay mucho trabajo. Somos 100 millones de mexicanos con necesidades todos. El chiste es que de alguna manera sepamos qué necesidad satisfacemos y podamos enfocar nuestros esfuerzos a hacerlo. también en el libro de Ser Emprendedor Yo tienen información sobre eso, y si quieren asesoría personal, con todo gusto. Estamos viendo la posibilidad de hacer un grupo de desarrollo de emprendedores para que podamos de esa manera poder concretar el esfuerzo de muchos. Ya estoy viendo aquí muchas caras de yo me inscribo. Entonces, bueno, más adelante para el año que entra vemos si lo planteamos como una posibilidad. Pero de esa manera puedes empezar a trabajar sin la necesidad de tener un empleo. Trabajo hay mucho, empleo hay muy poco. Bueno, el chiste es que cada uno podamos empezar a enfocarnos a eso. Desafortunadamente, muy pocas instituciones educativas están realmente teniendo el enfoque hacia el trabajo y no hacia el empleo. Y a mí me da mucho dolor porque me ha tocado que me inviten al TEC de Monterrey a dar conferencias para convencer a los chavos de que hagan su empresa, cuando el enfoque o la publicidad que nos llega a los que estamos afuera del TEC es que es una institución de generación de emprendedores. Y era impresionante como yo me pidieron que diera la conferencia porque del 80-90% no querían abrir una empresa, querían estudiar en el TEC para tener un buen empleo. Y no es el enfoque de esa institución. Pero entonces como sociedad estamos buscando eso. Entonces tenemos que abrirnos hacia la posibilidad de generar nuestras propias fuentes de empleo, nuestras propias fuentes de trabajo, ¿sí? Entonces vamos por ahí. Bueno, ya tenemos otra que se va a anotar al curso de emprendedores. Ya Lorena aquí dijo, ya tenemos 3 inscritos. Ay, los que quieran también se van anotando.
Okay. Muy bien.
La parte espiritual es otra área importante. Es en donde de alguna manera estamos también nosotros... pues aprendiendo. Yo me acuerdo cuando yo empecé en esta parte de los cursos de plan de vida, pues ni siquiera sabía yo qué significaba el desarrollo espiritual. Hoy con el Reiki me queda clarísimo y yo ayudo a la gente a crecer espiritualmente. Entonces hay que aprender. La religión católica, que es la que llevamos la mayoría de los mexicanos, no nos enseña a crecer espiritualmente. Entonces hay que aprender desde otras perspectivas. El Reiki es un camino para el crecimiento espiritual y te va a dar paz y felicidad. Vas a aprender el perdón y vas a poder superar muchos aspectos de la parte del alma, ¿sí? La parte de recreación, a veces o nos descansamos mucho y nos la pasamos en el cotorreo y pues trabajamos nada más para sacar para el reventón, o a veces trabajamos tanto como workólicos y no nos damos chance, pero pues ni de ir al baño, ¿sí? Entonces pues tiene que haber un espacio para la recreación. La condición física, igual como por el aspecto del trabajo, los hijos, la familia, vamos dejando nuestra condición física y empezamos a perder condición. Entonces también es importante darle un espacio a eso. Y la parte social, somos muy apáticos para las cosas sociales, para las cosas políticas, para las cosas de la colonia, para en dónde se tira la basura, para quién administra el edificio. Yo recuerdo, mi mamá vivía en una unidad de 500 departamentos y pues nadie pagaba el mantenimiento y era un problema, pagaban como el 10%. ¿Por qué? Porque el resto no les importaba. Eso sí, el día que había ahí el montón de basura, pues sí se estaban quejando, ¿verdad? Pero nadie pagaba para hacerlo. Entonces, es involucrarnos en eso y ahí estarían también clasificados los amigos. A veces tenemos tantos amigos que pues no tenemos tiempo para lo demás y a veces no tenemos ni un solo amigo. Ahorita tenemos alumnas que justamente cuando les digo, oye, pues tienes que traer un invitado para la graduación, ¿y de dónde lo saco si yo no convivo con nadie? Pues empiézale, porque el Reiki es de contacto y es para las personas, entonces necesitas empezar a superar. Entonces, por ahí vamos desarrollándonos en esos aspectos. Esos son los temas o los puntos que tendría que tocar un plan de vida.
Son estos 9 puntos, ¿no? Pero tiene que haber entonces un equilibrio, ¿entiendes?
Sí, tiene que haber un equilibrio. Obviamente la familia, el trabajo, te va a llevar más tiempo, ¿no? Te va a absorber la mayor parte del tiempo. Pero los demás no se tienen que perder en ese desarrollo. Ni la pareja, ni la recreación, ni la parte material, ¿no? A mí me pasó en una época de mi vida, trabajaba como loco, ganaba muy bien y al final, después de terminé, dije, bueno, ¿y qué me quedó? No me quedó nada. Por gastar en vez de invertir. Entonces... Hoy a lo mejor gano menos que en esa época, pero sí estoy invirtiendo en patrimonio y tengo recursos que de alguna manera pues me va permitiendo estar en mejores condiciones.
¿Qué sucede cuando alguien no tiene claro qué es lo que quiere hacer en el futuro? O sea, que alguien, a lo mejor alguna vez cuando era chiquito dijo, ay sí, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Y llega la adolescencia, la juventud y no ha hecho nada de su vida y no sabe qué va a hacer de ella más adelante.
Bueno, esto proviene de los procesos de identidad del adolescente. Mi tesis de licenciatura en psicología fue justamente ese tema. Trabajé como orientador vocacional durante algunos años en el Colegio de Bachilleres. Y justamente el tema es qué modelos tenemos hoy como juventud. Este del bombero y de Barbie, ¿no? Porque también está ahí presente, son como modelos que para los niños están presentes. Para el adolescente se presenta una, hoy en día, una gran variedad de alternativas. De repente tienes cientos y cientos de carreras, tienes un papá que fue algo, tienes una mamá que fue algo, tienes hermanos que son algo, y no te gusta nada de lo que ellos hacen, y ahí es donde te paralizas. Porque si ninguno de tus modelos familiares te es atractivo, ni siquiera yéndonos a segunda generación, los tíos, los primos, los abuelos, etcétera, ni siquiera ellos te presentan un modelo de qué ser, pues de repente puedes ver 20,000 alternativas, pero no te casas con ninguna. Y ahí es en donde nos perdemos, porque entonces es como un barco que sale del puerto y no sabe para dónde va. Pues empieza a navegar para donde sea. Y entonces pues va a llegar a quién sabe dónde, y no necesariamente es algo que le guste. Entonces sí es importante que nosotros empecemos a trabajar con una dirección, con un sentido, con un trabajo direccionado hacia un aspecto específico de nuestra vida, y que de esa manera podamos empezar a desarrollarnos de manera correcta hacia un punto, hacia lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros, y eso no quiere decir que ya me lo definí a los 20 y ya me casé con él hasta los 80 años, no. O sea,
¿puede modificarse?
Claro, de hecho el plan de vida se modifica cada fin de año. En las vacaciones de diciembre, tú agarras y te sientas y le dedicas unas horas. Sacas tu plan de vida del año pasado, que lo fuiste revisando durante el año y le fuiste poniendo palomita a lo que lograste. Normalmente no se logra el 100% de las cosas.
Los famosos propósitos de año nuevo.
Ajá, pero en un documento y bien estructurado.
Ah, ok.
Entonces tú agarras y dices, bueno, a ver, ¿qué logré en este año? ¿Qué aprendí en este año? ¿Qué otras áreas quiero modificar de este año? Y redefines para el siguiente año tu plan de vida. Hay los macros, ¿no? O sea, esto del patrimonio, de la carrera, de la familia, de los hijos. Sabes que quieres llevar a los hijos a la universidad, sabes que quieres tener una casa grande, sabes que quieres tener departamentos para rentar, etcétera. Esos macros, de alguna manera, te van dando la posibilidad de poder vivir de una manera más adecuada, ¿no? Para poder sacarlo adelante. Pero a veces los micros, los cómo, los con qué voy a trabajar, qué voy a estudiar, ¿no? O sea, Reiki, pues hace 10 años, ni a quién se le ocurriera, ¿no? O 10, 15 años, pues empezaba apenas a sonar. Hoy a lo mejor puede ser una maestría que quieras estudiar, ¿no? Entonces, hoy sanación reconectiva, pues yo hace 3 años no la conocía. Empezaron a dar los primeros cursos Peer y su equipo hace 2 años. Entonces, aparece como un medio para poder contribuir al patrimonio, a la familia, etcétera. Entonces, se integra. Entonces, cada fin de año modificas. Y a veces tienes un plan para un año y aparecen cosas que no estaban programadas, que no estaban planeadas, y las tomas. Si hay una oportunidad de negocio que no la tienes en el plan de vida, la tomas, la integras y la sacas. Y de repente a lo mejor te dio muy buenos ingresos, te permitió apoyarte en otras metas que tenías, pero te desvió de lo que tú querías hacer ese año. Entonces, no nos cerramos. No es una cárcel, ¿no? Una camisa de fuerzas de la cual no salgas. Pero es un direccionamiento de tu vida hacia un punto específico, y que tu barco tenga una meta, tenga un puerto a donde quiera llegar.
Bueno, ya hablamos de los jóvenes, de los adolescentes, de su plan de vida. Pero, ¿qué pasa cuando una persona adulta, 40, 50 años, no sabe a dónde ir? No sabe qué hacer de su vida, ya en lo que le queda en el resto de vida.
Bueno, eso es una situación muy grave, porque justamente proviene de modelos anteriores de desarrollo. Muchos de los modelos que todavía hoy vivimos en el empleo ya se empezaron a modificar, ¿no? Ya la ley se modificó hace 2 o 3 años, y eso va a permitir que de alguna manera la situación se cambie. Pero todavía algunas personas que vienen de los modelos anteriores, en donde la esperanza de vida era de 55 años, por allá de los 60, en donde se crearon los modelos sindicales, los modelos de trabajo, en donde tú trabajabas 30 años de tu vida. ¿Por qué? Pues porque te habías formado 20 y porque, bueno, cuando menos los últimos 5 querías descansar antes de morir. Y hoy la esperanza de vida es de 74 para la mujer y de 72 para el hombre. Pues no corresponde, porque ahora tienes un espacio que se abre entre los 45 y los 75 años, de 30 años más, en donde entonces, ¿qué haces con ese tiempo? Yo, mi primer matrimonio, ¿no? Venían de una familia de electricistas. Ellos viven en una colonia que es Vista del Valle Electricistas, y ahí era una colonia en donde pues el sindicato había construido casas y se las había vendido a los empleados. Y pasó por diferentes épocas, pasó por la época de los niños y las posadas, de las fiestas de los chavos y el reventón, de los novios, de los matrimonios de los hijos y que se iban y que hacían su casa, y empezó a llegar la época de las jubilaciones, y pues todos estaban felices porque habían trabajado durante 30 años en la compañía de luz, y ya llegaba el momento de poder descansar. Ya tenían a sus hijos casados, ya tenían nietos, y entonces llegaba el momento de poder vivir la vida en paz. ¡Oh, sorpresa! A los 3-4 años se convirtió en la colonia de las viudas, porque la gran mayoría de esa gente que se sentía feliz por haber terminado sus 30 años de trabajo, a los 6 meses se sentían completamente deprimidos porque su vida no tenía ningún significado. Tenían una pensión, tenían un buen ingreso, podían vivir económicamente ya sin preocupaciones, pero el hecho de no sentirse útiles para la sociedad los hacía sentirse devaluados. Y nadie les iba a dar empleo. Estaban acostumbrados a trabajar como empleados durante 30 años, pues muy poquitos habían alcanzado a tener la perspectiva de abrir un negocio con su liquidación final. Entonces simplemente pues se quedaban ahí sin hacer nada y se iban muriendo. Al que no le daba cáncer, le daba diabetes, le daba un infarto, se moría de tristeza y terminaban muertos. La mayoría de la gente murió en ese entonces. Entonces sí es muy grave, porque desafortunadamente, entre más años trabajes, mayor actividad tienes y mayor capacidad para salir adelante. Uno como persona necesita el trabajo. El juego es para el niño lo que el trabajo es para el adulto. En la medida en que trabajas, creces, construyes, tu cerebro, tu cuerpo se mantienen activos y estás en ese desarrollo. Y no quiere decir que no tengas patrimonio y que a lo mejor ya podrías retirarte. Lo importante es que uno se siga sintiendo útil, siga sirviendo a la sociedad y siga aportando lo que a uno le corresponde durante todos esos años. Me tocó en un programa de Nissan en Aguascalientes. Hay un amigo ahí, consultor, que estaba aquí en México y se fue a vivir allá. Y bueno, pues cuando estuvimos allá, él nos recibió muy bien. Le mando un saludo al Tigre desde aquí, si nos escucha. Y nos recibió en su casa, ¿no? Estuvimos ahí, platicamos, convivimos. Él era rotario y pertenecía a los grupos de rotarios. Ajá. Y en una de las reuniones con rotarios, pues me invita y pues yo llego a la comida y pues de repente veo un señor que lo rodeaba mucha gente, un señor ya grande. Y pues yo me acerqué y dije, pues ¿qué estará diciendo ese señor? Y era muy interesante su plática. Era un señor de 70 y tantos años. Era dueño de una empresa petrolera, él trabajó para una empresa americana petrolera en Argentina, él venía de Argentina, y al final, él era ingeniero, al final lo liquidan, termina sus años de trabajo, y él les pide que le dejen trabajar con los pozos petroleros que ya no estaban en explotación. Quienes saben de petroquímica saben que el pozo petrolero se le extrae el petróleo, pero se va vaciando, es como una caverna, en donde tiene petróleo en la parte superior y se le extrae. Entonces, con la tecnología que esta empresa americana tenía, alcanzaban a sacar el 80-90% del pozo y el 10-20% quedaba, que estás hablando de toneladas de barriles, ¿no? O sea, de miles de barriles de petróleo. Entonces, ese 20% todavía es explotable, pero ya no, esta empresa ya no le interesaba, prefería buscar otro pozo y extraer de menor profundidad. Entonces él les pide que le den en concesión la posibilidad de extraerlo. Y a eso se dedicaba el señor, a sacar barriles de petróleo de los pozos inactivos y poder venderlos. El señor tenía la cantidad de dinero que te puedes imaginar. Y el señor era un señor de 70 y tantos años. Y era un ejemplo. O sea, para mí fue una clase, esa comida, ese día con él. Y entonces dije, bueno, a la edad que sea, tú puedes seguir produciendo y aportando a la sociedad.
Pues está muy interesante este tema de la superación personal. Yo quiero hacerle una pregunta a lo mejor un poco escabrosa, pero se la voy a hacer al regresar del corte. Estamos en la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz. Estamos hablando de la superación personal. Les recuerdo que pueden escuchar las repeticiones los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche aquí en Magnitud Radio. Ya regresamos.
Claro que sí, Diana, gracias.
Thank you.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único receptor es el Niño Torres. La recibe de apechito, la baja, sigue corriendo, llega a media cancha, deja plantados a tres, sigue, sigue, es un bólido que nadie lo puede detener. Llega frente al portero, le hace un taquito, lo recorta, tira y...
¡Ay, Chino!
¡Chino! ¡Ya la volaste!
Y me pagas mi balón, ¿eh?
Pues ya, ¿qué?
Bolita, por favor, escucha tu pasión.
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día, solo por Magnitud Radio.
Tu amor y tu espacio.
México es más que sus tradiciones, el centenario de la independencia. Y el que no quiera, que no festeje.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Estamos de vuelta en la Casa de la Virgen Radio y para quien no nos escuchó desde el primer bloque, este es el último programa de la segunda temporada del curso Manejo de Emociones, este curso radiofónico que llevamos a lo largo de 17 programas. Y bueno, pues la próxima semana en el mismo horario, mismo canal, regresamos con una tercera temporada, ¿no es así, maestro Ramón?
Así es, Diana, vamos a iniciar nuestra tercera temporada y en esa temporada vamos a hablar sobre enfermedades y sus causas emocionales, pero ya nos vamos a ir específicamente por tipo de enfermedad y vamos a analizar las causas emocionales de este tipo de enfermedad. Y vamos a empezar con un programa sensacional, súper interesante. Vamos a tener invitados en las que tengamos la posibilidad de invitar pacientes con ese tipo de enfermedad para hacerle preguntas a ellos en relación a las emociones que le dieron causa a esta enfermedad. El primer programa va a ser cáncer en niños. Recordemos que esto lo hemos trabajado, hemos hablado ya de esto. El cáncer de los niños es un cáncer que proviene de una emoción de la madre depositada en el bebé, en el feto, durante el proceso de gestación y mantenida viva durante todo lo que es su vida a través del cordón umbilical energético. Entonces vamos a traer aquí, tenemos tres casos de niños, vamos a invitar a dos de ellos, esperemos que cuando menos uno llegue, y vamos a trabajar con ellos. Son casos de niños que tenían leucemia, dos niñas que tenían leucemia con sus mamás, y vamos a ver la experiencia. Obviamente la mamá tuvo que tomar la decisión de seguir o no con el tratamiento alopático, y entonces, bueno, toda la experiencia pues aquí estará, y con ese programa vamos a empezar, y de ahí se van a desencadenar una serie de programas en donde los que podamos traeremos pacientes invitados, y espero que sea de su agrado. Si quieren que trabajemos sobre alguna enfermedad específica que ustedes o algún familiar tenga, nosotros traemos un orden, pero a lo mejor le podemos dar prioridad y cambiar ese orden sobre las enfermedades que el auditorio tenga interés de que trabajemos. Entonces vamos a empezar con cáncer en niños, luego sería cáncer en general, vamos a traer un caso de cáncer de mama, vamos a tener diabetes, miomas, quistes, y bueno, pues adelante, todo lo que les interese, pues estamos a sus órdenes.
Y no nada más van a ser de esos sobre cáncer, sino también tenemos muchos temas muy buenos. Sí. Vamos a hablar hasta de manías que uno tiene, de morderse las uñas, de picarse los ojos, así. Vamos a tener muchísimos temas. Bueno, pícase los ojos.
Sí, creo que hicimos la lista y tenemos programa como para 3 años. Así.
Exactamente. Pero también se aceptan sugerencias si quieren hablar de algún tema en específico. Igual si quieren estar como invitados del programa, solamente tienen que comunicarse con el maestro Ramón.
Sí.
Ya sea aquí a través de... puede ser a través de Facebook, de Twitter. Pueden hablarnos aquí a la cabina también si quieren. O ponerse en contacto directamente con él.
Correo es ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, el teléfono de la clínica 5511-3935 y el celular 044-55-3734-9517.
Pues ahí está, ya les dimos un adelantito de lo que va a ser la tercera temporada, y bueno, vamos a seguir con el tema de hoy, que es la superación personal. Estamos platicando con el profesor maestro Ramón Quiroz sobre este tema, donde vamos a escuchar una cápsula de nuestro amigo Miguel Celada, que nos preparó más o menos una recapitulación de todo estos 17 programas que llevamos a cabo aquí en la Casa de la Virgen Radio, y que si quieren escucharlos nuevamente están en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. ahí los pueden descargar como MP3, los pueden bajar a su celular, a su iPod, a cualquier reproductor, y lo pueden escuchar en cualquier momento del día. O también, si quieren escuchar este mismo programa, están las repeticiones los sábados de 8 a 10 de la mañana y lunes de 8 a 10 de la noche. Vamos a escuchar la cápsula.
Primero nos preguntamos, ¿quién soy y a dónde voy? El punto de partida de cualquier decisión que afecta tu vida y que influye en la transformación interna. Luego, nos enfrentamos de lleno a cómo nos afectan las emociones negativas en la salud física. Los miedos, la ira, la crítica, la dependencia y adicciones. Hicimos un alto y pensamos en el perdón y en la prosperidad, en la adopción de nuevas formas de pensar más positivas para mejorar nuestra calidad de vida, con el único fin de estar en armonía con todo lo que nos rodea. Una vez que se han superado aquellos obstáculos que nos bloqueaban, al final, el último paso es crear metas que nos impulsen a ser mejores seres humanos. Esto tiene que ver con el plan de vida. De acuerdo con expertos, para elaborar un plan de vida se deben responder 5 preguntas. ¿Cuál es mi ideal? ¿Qué objetivos tengo que lograr para alcanzar mis ideales? ¿Qué obstáculos me impiden alcanzarlos? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Y cómo sabré que estoy cumpliendo mis objetivos? Esta es solo una herramienta. De nosotros depende el resto.
Pues primero nos preguntamos, como dice la nota, ¿quién soy y a dónde voy? Que es como el punto de partida, ¿no?
Sí, así es, ese fue el primer programa.
Pues esta fue una especie de recapitulación de los anteriores programas de la Casa de la Virgen Radio. Es todo un esquema, bueno, se puede hacer como un esquema a seguir, pero en ocasiones sucede también que nos llegamos a quedar en una especie de zona de confort y de ahí no nos sacan. ¿De dónde obtener fuerzas, fuerza de voluntad para no quedarnos estancados en una situación que pues, puede resultar muy cómoda?
Bueno, yo creo que también hablamos ahí del equilibrio. A veces nos obsesionamos por crecer y crecer y crecer y tener más y tener más y tener más. Y eso también es muy riesgoso. En las empresas hay algo que para los líderes se llama zona de control. Entonces es tu capacidad para poder abarcar un determinado número de actividades y de personas y poder controlarlas, poder tener un adecuado desarrollo sobre eso. Hay muchas veces que no necesitas ni siquiera empleados para poder crecer. Caso de la Casa de la Virgen, estamos Zelda y yo solos ahí y trabajamos muy bien, nos apoyamos con servicios externos y de esa manera funciona. A veces sí necesitas empleado, depende de la actividad en la que tú te desarrolles. Pero lo más importante es que tratemos de no seguir este modelo americano de la avaricia y de crecer y de tener todo un modelo de crecimiento. La calidad del servicio es fundamental y nosotros la hemos vigilado en la Casa de la Virgen. Entonces, es importante que cada quien haga su reflexión en relación a eso para ver qué es lo que de alguna manera necesita para poder realmente brindar un servicio de calidad a la humanidad. Entonces, sí es importante movernos de nuestra zona de confort cuando esta zona de confort no nos da las condiciones adecuadas para poder estar con los satisfactores correctos y con el nivel de vida que queremos. Esto se define como objetivos. ¿Qué tipo de educación quiero para mis hijos? ¿Qué tipo de casa quiero para vivir? ¿Qué tipo de descanso quiero, de recreación? Hay mucha gente, ay, a mí me gustaría irme a Europa de vacaciones. Pues sí, pero no trabajas para eso. A mí me gustaría tener un departamento más grande. Pues sí, pero sigues viviendo en el departamento 50 metros. No, pues a mí me gustaría poder tener 2 o 3 departamentos para rentar y que ya cuando yo sea grande ya de ahí vivir de mis rentas. Pues sí, pero no estás trabajando para eso, ¿no? Entonces nos debemos de mover de la zona de confort en la medida en que lo que hoy tengo no es lo que yo quiero, no es lo que yo necesito para el nivel de vida que yo tengo. Eso es como mi motor para poder identificar que no estoy en el nivel adecuado. Cuando yo alcanzo ese nivel adecuado de vida que yo estoy buscando, ahí es en donde podemos estar sin dejar de trabajar en una zona en la que ya nuestro progreso y nuestro crecimiento vayan siendo más lentos. Pero es importante que alcancemos a llegar a esto. La situación del empleo y que cada vez es más marcado, de que no tienes ingresos suficientes para poder sacar tu nivel de vida, cuando te vuelves emprendedor o empiezas a trabajar por tu cuenta, pues sigues como con el mismo esquema, ¿no? Pues me pagaban poco, pues sigo produciendo poco. Y no, cuando se trabaja realmente, uno puede lograr el nivel que uno está esperando. Y se pide, y el universo te lo concede. Cuando le pones abundancia, desarrollo espiritual a tu proyecto, las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Yo cada año pido una cantidad de ingresos mensuales y esas cantidades se van logrando gracias a que de alguna manera el universo también te favorece y te va dando la línea para que tú vayas superando.
¿Cuáles son nuestros peores enemigos en la búsqueda de una meta en la vida? Yo quiero pensar que a lo mejor alguno de ellos puede ser alguna enfermedad, depresión, abandono o no existe, o son solamente barreras o pretextos.
No, tus peores enemigos son tus miedos, tu apatía, tu flojera, tu conformismo. Esos son tus peores enemigos. Los enemigos no vienen de afuera. La competencia es igual para todos. Pero ¿por qué en esa competencia unos tienen éxitos y otros fracasan? Pues por tu miedo, por tu apatía, por tu flojera, por tu falta de preparación, porque tu falta de estrategia, tu falta de astucia. Esos son realmente los enemigos. Están dentro de nosotros, ¿no? Tú dirías, oye, pues ¿por qué ese cuate puso su tienda y tiene fila? Pues porque le buscó cómo hacer que la gente viniera a comprar. Uh-huh. ¿Y cómo yo le hago y no tengo a nadie? Pues por lo mismo. Ahorita tengo 2 casos en las mismas condiciones. Una chava no tiene carrera y va a poner un negocio de hamburguesas, ya lo tuvo en alguna época de su vida y hoy va a poner uno y va a ganar lo que se le da la gana. Y la otra con su carrera y su profesión, pues no se puede mover porque está en la camisa de fuerza de que yo soy profesionista y tengo tal carrera y entonces pues de ahí no me muevo, ¿no? Entonces muchas veces el desarrollo y el crecimiento necesita que te quites ese tipo de limitaciones y de paradigmas que de alguna manera nosotros mismos nos estamos estableciendo.
¿Las relaciones con los amigos pueden ser un factor que influye en nuestro plan?
Sí, o sea, estamos en cuanto a la familia, sería el primer centro de influencia, el segundo son los amigos y el tercero es la sociedad en su conjunto. O sea, como mexicanos vemos la vida de una manera. Si vives en Las Lomas, si vives en Narvarte, si vives en Tepito, pues esos amigos te dan una perspectiva de vida. Y tu familia, tu núcleo familiar, te da otra perspectiva de vida. Entonces son los tres elementos que se mezclan, que se conjugan.
Estaba viendo por ahí un artículo el día de ayer con respecto a, lo, a los miedos de los mexicanos o aquellos pensamientos que no se quitan de la mente. Y me acuerdo del la, ¿cómo se llama? De el pensamiento del llamerito.
Ajá.
Que digo, nosotros lo vemos claramente en el fútbol, pero que también nos afecta en la vida personal, porque siempre te quedas con el chin, ya merito me quedaba en el puesto de jefe, o ya merito me subían el sueldo, o ya merito, no sé, hacer tantas cosas que a lo mejor uno por la misma cultura se reprime, ¿no?
Sí, de alguna manera lo que va pasando es que estos modelos culturales nos van poniendo limitaciones. O sea, nos vemos como mexicanos, hay una historia en la parte laboral que proviene de antes de los los españoles. Los aztecas fueron los primeros, el primer pueblo colonizador de los valles, ¿no? Del valle de Anáhuac, y sometió a muchos pueblos a su sujeción, a pagar tributo y a trabajar para ellos. Eran pueblos esclavos. Entonces, cuando llegaron los españoles les fue muy fácil, porque lo único que hicieron fue quitar a los aztecas y ponerse ellos. El pueblo ya estaba acostumbrado a servir al otro y seguimos pensando en servir al otro. Entonces, en eso hay muchos paradigmas. O sea, ¿cuándo has visto un judío que trabaje como empleado? O un español. Ellos llegan y ponen sus empresas y dicen, híjole, aquí está el pan, porque tengo un montón de mexicanos que lo único que quieren es empleo. Y que si les, y como son muchos, pues si les pago poco, de todas maneras van a trabajar. Así es que pues voy a encontrar gente de 1,000, de 2,000, de 3,000 pesos que me va a sacar el trabajo y además se va a poner la camiseta esperando que algún día yo les suba el sueldo. Entonces, bienvenidos sean, ¿no? Ellos dan las gracias al universo por esa bendición que reciben. Pero es justamente ahí en donde nosotros tenemos el paradigma del empleo, del trabajo, del reconocimiento, del esfuerzo, que pues finalmente el antecedente de esa situación es el esclavismo. Ya lo hemos trabajado en otros programas, en el programa de trabajo. Hablamos de mi relación con el trabajo, hablamos justamente que el antecedente del empleo es el esclavismo. Entonces finalmente el empleado se sigue quejando de que no hay oportunidades de crecimiento, de que no puede hacer lo que quiere, de que le ponen barreras, de que los compañeros no lo dejan crecer, y esas son situaciones que están ahí presentes debido a que son características del empleo. No es algo contra esa persona en particular, así es el empleo. Entonces si quieres algo distinto, pues te tienes que mover de ahí, y ahí es en donde tenemos que romper con nuestros paradigmas de sociedad, y muchos de ellos son eso, ¿no? De no me supero, de trabajo lo necesario, ¿no? Por ejemplo, en el medio de los oficios, cuando buscas un plomero, híjole, te metes en un problema porque te dice que va a las 10 y no llega, ¿no? Te dice que va por el material que ahorita regresa y tampoco regresa, ¿no? Ahorita mandé a hacer unas patas para unos vidrios que tengo y que no tengo las patas porque no, o sea, se perdieron o algo así, y llevo casi un año con el carpintero para que me las haga, 4 patas de madera con roscas, ¿no? Entonces dices, es increíble que en ese nivel se dé ese tipo de irresponsabilidad, pero es una característica de ese medio. Entonces, hay que ir rompiendo con todos esos paradigmas y esos modelos si queremos ser una sociedad mejor. Y prueba de ello es que llegan esas gentes a Estados Unidos y cambian y se transforman y se vuelven emprendedores, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué si lo hiciste allá, por qué no lo hiciste aquí? ¿No? Entonces, simplemente los cambias de modelo social y ellos se transforman y empiezan a ser productivos. ¿Y cuántos negocios de mexicanos hay en Estados Unidos? Que si pusieron la tortillería, que si el restaurante, que si no sé qué.
Y les va súper bien.
Y les va muy bien. Y estaban aquí y estaban de pobres, buscando empleo. Entonces, simplemente el modelo social hace que tú cambies y que tú veas posibilidades distintas de crecimiento.
Hablando de estos roles sociales, y yo quiero preguntarle, era que era una pregunta espinosa que me quedó del bloque pasado.
Cuando hablas así me da miedo, a ver, viene.
Venga. ¿Qué pasa cuando tenemos una pareja, incluso que tengamos una familia, y que de pronto caemos en la cuenta de que el plan de vida de nuestra pareja es diferente al nuestro, o en contrario? ¿Puede modificarse, hacer uno solo, o es necesario dejar esa relación?
Bueno, no, no estaba tan peligrosa como me la imaginé. Ok, ¿qué es lo que pasa? O sea, bueno, aquí lo que nos habla es de que si no entiendes o si los planes de vida de cada uno van por caminos diferentes, esto habla de una falta de comunicación impresionante.
Pero probablemente si cuando eran jóvenes se enamoraron y pues probablemente por eso decidieron unir sus vidas, pero a la largo, bueno, van pasando los años y se modifican los planes de vida.
Ah, no, claro. O sea, bueno, primero, vámonos como en orden. Primero, si no hay comunicación en el noviazgo, pues de repente nos sentamos y yo quiero tener 8 hijos y tú no quieres tener hijos. Y entonces, pues ahí entramos como en el primer conflicto, ¿no? Yo quiero seguir viviendo con mi mamá y entonces tú te vienes conmigo a vivir aquí a la casa de mis papitos. Y el otro dice, no, espérate, o sea, yo quiero ser independiente, o sea, yo no quiero vivir ni con tus papás ni con los míos. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque es una falta de comunicación desde el noviazgo. Vamos a suponer que lo hablaron, vamos a suponer que se pusieron de acuerdo y que platicaron y que, bueno, ya la pasta de dientes son los problemas cotidianos, ¿no? Si la apretaste en medio o la apretaste abajo, ¿no? Si el vaso iba de cabeza o iba parado, ¿no? Que son los problemas típicos de los primeros años de matrimonio. Vamos a suponer que el plan de vida estaba más o menos definido y a lo mejor tienen profesiones diferentes o actividades diferentes o similares y definen qué van a hacer. Pero evidentemente somos seres en evolución y en cambio. Al ser seres en evolución y cambio, somos personas que van cambiando nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestras estrategias. Y evidentemente a lo que en el primer año o en el noviazgo fueron como los objetivos comunes, pues a lo mejor dentro de 10 años ya no lo son. Y a lo mejor es necesario hacer un cambio. Aquí lo importante pues es que no empecemos a agredirnos porque ya no sean comunes, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Me empiezas a caer mal, te empiezo a agredir, te soy infiel, etcétera, ¿no? Yo creo que todo se puede hacer un cambio y se pueden cambiar las situaciones si lo hacemos en amor, ¿no? Si podemos entender que ese amor que le dio origen a la pareja es el amor que nos puede seguir dando relación a lo largo de la vida. Yo soy divorciado en primer matrimonio y pues sé lo que es un enfrentamiento, te desgasta, te acaba y te hace perder muchísima energía. Y cuando tú estás realmente enamorado de la persona, aunque ya no convivas de la misma manera y aunque ya no compartas muchos objetivos, puedes hacer un cambio de una manera más tranquila, en amor y en paz y en felicidad. Y eso pues se logra con crecimiento espiritual.
¿Dónde?
Nada.
Aquí creo que me quería decir algo, pero ya no me... Nos distrajimos un poco. ¿Es necesario entonces... cuando tiene uno una familia, hacer un plan de vida familiar?
Sí,
por ejemplo,
claro.
Para los hijos también, claro. ¿Se vale?
O sea, esta reflexión de fin de año puede ser familiar, no necesariamente es mía nada más. Entonces nos podemos sentar como familia, puede haber objetivos míos, personales, tener yo mi propio plan de vida y además tener un plan de vida para la familia. Y esto le empieza a educar a los hijos en que hay ese plan de vida y que cada fin de año se hace. Entonces, ¿tú qué quieres? No, pues esto y el otro. Yo quiero estudiar, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero irme de vacaciones a Disneylandia, me quiero ir a aprender inglés a Estados Unidos. Bueno, pues va, o sea, lo ponemos y trabajamos por ello. Y muchas veces los mismos hijos pueden los fines de semana trabajar para esas metas y esos objetivos. Y los empiezas a involucrar para que tomen la responsabilidad del logro, ¿no? No que estiren la mano y a ver cuándo me das, ¿no? Sino que de alguna manera lo puedas hacer. Y eso sería sensacional.
Sí, porque creo que incluso en una, o sea, simplemente con dos personas que pueden tener planes de vida completamente diferentes, ahora me imagino 3 o 4 cuando ya estamos hablando de hijos que tienen planes de vida completamente diferentes, ¿qué pasa cuando los hijos tienen como su plan de vida muy aparte? Dicen, ah, me quiero volver independiente y ya quiero dejar a los papás, y los papás tienen así como que otra percepción, otra...
perspectiva de la vida. Sí, lo que pasa es que es la falta de comunicación. Muchas veces nosotros tenemos como pocas posibilidades de poder definir claramente qué es lo que nosotros queremos como familia. Entonces, si tú no lo hablas con tus maestros, con tus alumnos, con tus hijos, ¿no? Con la gente con la que estás cerca, pues a la hora de que tú quieres establecer una relación con tu familia para poder hacer este proyecto, pues no se da. Entonces de repente pues un hijo te sale con que, oye papá, pues ¿sabes qué? Que ya me voy de la casa y me voy a vivir solo. Oye, pues yo pensé que te ibas a casar, que tenías novia o que tenías novio. No, pero no, o sea, yo quiero vivir solo un tiempo. Y haces todo un drama porque los hijos se van, ¿no? Y dices, pero ¿cómo vas a estar solo y qué vas a hacer o sola y quién? No, y empezamos, ¿no? Si son mujeres, sí, claro, lo que buscas es tener un lugar para ejercer tu libertinaje. Bueno, todo lo que la moral le deja ir en la cabeza a los pobres hijos, ¿no? Pero en realidad, es falta de comunicación. Finalmente lo que estamos viendo es que no nos hemos sentado con nuestros hijos a platicar sobre lo que quieren hacer en la vida, respetar sus decisiones, dejarlo que vivan su aprendizaje y dejarlos que crezcan, ¿no? ¿Cuántas veces los pacientes llegan así, ¿no? Tratando de, quejándose de que los hijos no hacen lo que ellos quieren. Pues sí, pero tienen 30 años, o sea, no esperemos que después de los 15, 20 años los hijos sigan siendo nuestros títeres que nosotros controlamos como padres. Simplemente cada quien va a tomar sus decisiones, va a ejercerlas y al ejercerlas va a estar aprendiendo, que eso es lo más importante. Que cada decisión que se tome, buena o mala, con consecuencias positivas o negativas, lo que hace es generar un aprendizaje en la persona.
¿Cómo impedir que a cierta edad no nos quedemos sin hacer nada? Que no nos paralice el miedo. ¿Qué hacer para enfrentar ese miedo y poder hacer lo que nosotros planeamos?
Bueno, tuvimos un programa sobre miedo, ¿no? Lo importante es basarnos en hacer un análisis de nuestro pensamiento. La gente que tiene miedo como una característica muy fuerte en su personalidad normalmente separa en dos partes: uno, en las consecuencias negativas de su decisión, y en su incapacidad para poder enfrentar esas consecuencias negativas. En el absurdo, o sea, si me cruzo la calle me puedo caer y me puedo atropellar un coche, entonces no cruzo la calle y ahí me quedo parado, ¿no? Ya estaríamos hablando de una agorafobia, ¿no? Que la gente se queda encerrada en su casa y no sale a ningún lado. Pero así es, o sea, seguramente habrá en el auditorio personas que tienen esa como característica y me darán la razón de que así piensan. Entonces, primero, todas las decisiones tienen consecuencias positivas y negativas. Todas las personas nos equivocamos en nuestras decisiones y tenemos eso como un derecho. No tenemos que ser perfectos. Tercero, todos tenemos cualidades y defectos. Y si nos sentamos y analizamos nuestras cualidades, vamos a poder prevenir las consecuencias negativas de nuestras decisiones, prevenir los riesgos y hacer que las cosas funcionen. Y eso te lo da la experiencia, decidiendo hoy, mañana, pasado, y en esas te equivocas y aprendes lo que no tienes que hacer. Entonces, es darse la oportunidad de tomar las decisiones. Eso sería como la estrategia para salir del miedo.
Pues bueno, ya vamos a concluir este último programa de la segunda temporada y estamos cerquita de terminar.
Bueno, yo sí, se me hizo bien cortito.
Sí, a mí también, todos, realmente se me ha hecho así súper cortitos. Creo que nos quedan así de repente muchas cosas por preguntar, por decir, pero pues ya en el siguiente bloque tenemos la meditación. Para aquellos que están ahí escuchándonos en sus casitas o que puedan acompañarnos, pues recuerden de pues nada más estar tranquilos, a lo mejor con los audífonos, y nos pueden escuchar y seguir toda esta meditación. Les va a servir mucho, si no, la pueden escuchar en las repeticiones aquí en Magnitud Radio el sábado de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche. Vamos a un corte muy breve, pero al volver vamos a seguir platicando, ya dando estos últimas preguntas del tema de la superación personal. Regresamos.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Más mexicanos que nunca. www.magnitudradio.com.mx.
México es más que una canción. Bicentenario de la independencia. Y el que no quiera, que no festeje.
Pasa por la alfombra roja del espectáculo y entra al mejor show de la información de tus artistas. De lunes a viernes, tú serás parte de El Show de los VIP. A las 12 del día, por Magnitud Radio.
O sea, eres la mejor novia que se puede tener, güey. O sea, claro, después de Juana, Perla, Susana, Erika, o sea, güey, eres la top, o sea, la preferida, la cuchisuchi, o sea.
Mientras encuentras el amor indicado, disfruta al equivocado. Amigos y amantes, por Magnitud Radio.
Próximamente.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Pues ya regresamos, vamos a concluir ya el tema de superación personal y vamos a hablar de mi nuevo yo, que es, digamos que la cerecita en el pastel de este curso de manejo de emociones. ¿De qué se trata? ¿Quién es mi nuevo yo?
Bueno, es que a partir de todas estas reflexiones que hemos hecho durante estos 17 programas, 18 con el de hoy, entiendo, Diana, podamos nosotros cerrar nuestro proceso. Poder definir qué es lo que voy a hacer con todo esto. Ya identifiqué mis miedos, ya identifiqué mis odios, ya identifiqué mis frustraciones, ya me di cuenta de mis potencialidades, de mis defectos, de mis cualidades. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Entonces, lo que Luisa Hay nos sugieren son algunos puntos. Primero, analizar los patrones infantiles que te ha llevado a la felicidad o a la infelicidad como adulto. Tener conciencia de ello, en qué familia nací y esa familia qué me dio de positivo y de negativo. Descargar emociones negativas, si hubo en tu historia, en tu familia de origen o en la pareja que creaste, situaciones negativas, o sea, ya perdonarlas y liberarte de ellas porque de alguna manera son anclas que nos limitan y nos quitan energía para avanzar. Aprender más cosas sobre ti mismo, darte cuenta de quién eres realmente. Preguntarle a la gente cómo te ve, cómo te percibe y te vas a dar cuenta de que tienes cosas muy, muy valiosas que no estás explotando. Descubrir cualidades y defectos propios. A veces nos creemos con muchos defectos, a veces nos creemos con muchas cualidades. Ser objetivo en ambas cosas. Descubrir tus formas de relación con las personas, si son saludables o dañinas. Recordemos que en Reiki, en el Gokai, convivo en armonía con las personas que me rodean, es uno de los puntos para alcanzar la iluminación y la felicidad total. Entonces necesito analizar cómo estoy en ese sentido. ¿Has crecido como persona a lo largo de tu vida? Si lo has hecho, pues qué bueno, sigue adelante, redefine con lo que aprendiste en este curso, y si no, pues empieza a crecer a partir de ello. Y bueno, Luisa Hay hace una parábola con el Gokai, dice: solo por hoy deja atrás el pasado, empieza a construir un futuro feliz y en paz. Los objetivos del ser humano para alcanzar la iluminación son ser feliz y vivir en paz. Construye a partir de hoy tu paz y tu felicidad. Que así sea, así es, hecho está.
Pues bueno, con esta pequeña reflexión concluimos ya el curso de manejo de emociones aquí en Magnitud Radio. Vamos a seguir con la tercera temporada el próximo jueves, mismo horario, de
9 a 11,
de 8 a 10 de la mañana. No. De 9 a 11 de la mañana. Y pues ya nos queda solamente la meditación, que ojalá les pueda servir mucho a todos los que nos están escuchando en este momento. Sábado de 8 a 10 de la mañana y lunes de 8 a 10 de la noche también pueden hacerlo. Si están en el trabajo, en algún lugar donde no pueden realizarlo en este momento con nosotros, recuerden las repeticiones o están también próximamente en estos mismos audios, el mismo programa, en la Casa de la Virgen, la página que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Pues lo dejo con el maestro Ramón Quiroz, quien va a guiar esta meditación.
Gracias, Diana, muy amable. Muy bien, pues nos sentamos en nuestras sillas, pies en el piso, espalda recta, coxis pegado al respaldo. Cerramos nuestros ojos, ponemos nuestra mano sobre los muslos e iniciamos. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda. La parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en un pequeño cerro, una pequeña montaña, que te permite ver hacia el horizonte. A partir de ese punto en el que tú estás, hay un sendero, hay un camino que se va abriendo paso a lo largo de todo el valle y que llega y que se pierde en el horizonte. En ese camino, a la derecha y a la izquierda, hay construcciones, hay empresas, hay personas y todo lo que el futuro te depara, todo lo que todos esos elementos que están ahí en los años por venir están para darte la posibilidad de crecer y de ser tú mismo, tú misma. Pon un espejo frente a ti. Dos pizarrones, uno a la izquierda y uno a la derecha del espejo. En la lista de la izquierda, que está a tu izquierda, ve anotando rápidamente todas y cada una de tus cualidades. Obsérvate bien en el espejo y permite que ahí se redacte. En el pizarrón del lado derecho, anota tus áreas de oportunidad de mejora. No tus defectos, no tus carencias, las áreas de oportunidad de mejora. Aquellos aspectos que tienes que superar para ser una mejor persona. Eso lo has ido descubriendo a través de este curso radiofónico. Y es ahí en donde debe de estar tu punto de partida. Quita el espejo y pon las dos listas a un lado. Ahora pon una pantalla frente a ti y ve viendo qué quieres lograr en cada uno de los aspectos de la vida. ¿Qué quieres lograr en cada una de las 9 áreas que tocamos en el programa? ¿Qué tipo de pareja tengo? Proyéctala y visualízala. Saca la imagen y déjala flotando a tu derecha. ¿Qué tipo de familia quiero tener? Sácala y déjala flotando en el aire a tu derecha. ¿Qué patrimonio quiero construir? No importa si no lo has hecho, no importa si no tienes novio, novia, si no tienes familia, si no tienes patrimonio. Son metas en la vida, son ideales. Saca esa imagen y déjala flotando a tu derecha. ¿Qué nivel académico quiero alcanzar? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero ser en la parte intelectual, en la parte mental? Saca la imagen y déjala flotando a tu derecha. ¿En qué me quiero desempeñar? ¿En qué trabajo me quiero desempeñar? No en qué empleo quiero tener, sino en qué trabajo me quiero desempeñar. Que puede ser un empleo, pero ampliemos el concepto. Saca esa imagen y déjala a tu derecha. Espiritualmente, ¿cómo quiero ser? Recordemos que la meta es vivir en paz y ser feliz. Visualízate viviendo en paz y siendo feliz, conviviendo en armonía con todas las personas, siendo feliz por lo que haces. Hazla a tu derecha y déjala, esa imagen déjala flotando ahí. ¿Qué recreación, qué vacaciones quiero tener? Sí, vete en Europa, en la Torre de Pisa, vete en el Vaticano, vete en Inglaterra, vete en Australia, vete en Canadá, en donde quieras. Lo que quieras hacer con tu tiempo libre. Saca la imagen y déjala flotando a la derecha. ¿Cómo quieres que sea tu condición física? ¿Qué cuerpo quieres tener? Saca la imagen y déjala flotando a tu derecha. Tu compromiso social, tu relación con tus amigos, ¿cómo quieres que sea? Sácala de la pantalla y déjala flotando a la derecha. Dale las gracias a la pantalla, desaparécela y ahora jala esas 9 imágenes y ponlas frente a ti. En un recuadro, formadas en forma de un círculo, como quieras. Esos son tus ideales. Ponte objetivos para el año 2011 en cada uno de ellos. Esto lo puedes trabajar después. Ya tienes hacia dónde quieres ir hoy, a la edad que tienes, con la perspectiva que tienes y con las posibilidades que tienes. Pueden cambiar a lo largo de tu vida, pero tienes un punto de partida. Tienes que definir sus objetivos, sus estrategias, cómo lograr esos objetivos, qué recursos necesitas. Acércate a la bibliografía que hemos sugerido. Ponte tú en medio con esos 9 aspectos ya desarrollados. Vete tú en cada una de esas áreas. Toma tus cualidades y tus áreas de mejora e intégralas a ti. Y date cuenta cómo con eso tú puedes salir adelante. Vete así, con esa pareja, con esa familia, con ese nivel académico, con esa actividad laboral, con esa recreación, con esa condición física, con esos amigos, con ese crecimiento espiritual. Y ese vas a ser tú. Proyéctalo por ese sendero que viste y ve viendo cómo se van regando esos aspectos a lo largo del sendero, porque son las pequeñas metas que cada uno de estos aspectos te irá permitiendo lograr para que construyas ese ideal. Y ponlo como si fuera un sol, esa esfera, ese cuadro, ponlo como si fuera un sol en el horizonte flotando, ilumínalo y ponlo como tu ideal y tu meta de vida. Vete así, con todas esas cualidades, con todos esos aspectos en tu vida. Vete así, ese soy yo. Yo soy exitoso con mi pareja, con mi familia, con mi patrimonio, con mi conocimiento, con mi trabajo, con mi paz espiritual, con mi descanso, con mi condición física y con mi desarrollo social. Ese soy yo. Sanadores de tercer grado, símbolo maestro, a la imagen. Kotodama tres veces. Sanadores de primer grado, símbolos 3, 2, 1 y sus kotodamas respectivos. Los demás dirijan sus manos hacia esa imagen y sientan cómo proyectan luz a través de sus manos hacia esa imagen para darle fuerza. Eso es. Simplemente eso es, tener una intención y dirigir tu esfuerzo. Y dite mentalmente, yo soy así, yo soy ese que está ahí, yo soy ese que tiene la capacidad de construir eso que quiere construir. Tendré que superar mis áreas de oportunidad de mejora, tendré que aprovechar lo mejor posible mis cualidades, podré equivocarme. Pero me levantaré, me sacudiré el polvo de las vestiduras y seguiré adelante, porque eso quiero llegar a ser. Que así sea, así es, hecho está. Esa imagen intégrala a tu corazón, a tu alma y a tu cerebro. Vela reduciendo y ve haciendo la parte de ti, ve sintiendo cómo en tu chakra 4, en tu corazón, envuelve tu corazón, en tu chakra 3, envuelve tu alma, en tu chakra 7 y 6, envuelve tu mente, y cómo se vuelve parte de ti esa imagen. Ese eres tú a partir de hoy, ese es tu nuevo yo. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a todos y cada uno de tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Agradecemos al maestro Ramón por esta meditación en este fin de temporada del curso de manejo de emociones. También les agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando todos los jueves, o a los nuevos radioescuchas de la Casa de la Virgen Radio, a José, a Lorena, a Angélica, quienes estuvieron ahí el día de hoy escuchándonos. les damos las gracias y el próximo jueves nos los esperamos con la tercera temporada, con el, temas como el cáncer, como la diabetes, como muchos, muchos otros temas. Incluso vamos a tocar temas de, así por partes del cuerpo, accidentes, incluso también miedos, fobias, alergias, de todo.
Sí, si conocen personas que tengan familiares o tengan ustedes mismos familiares que tengan enfermedades graves, por favor invítelos a escuchar el programa. Es muy importante para que podamos ir difundiendo toda esta perspectiva de las causas emocionales de las enfermedades y los pacientes vayan entendiendo que hay otras formas de poder salir, que la quimioterapia y las medicinas alópatas no necesariamente son la forma más adecuada de poder tratar muchas de las enfermedades. Entonces yo creo que va a ser una experiencia muy interesante. Quienes no tienen una enfermedad, bueno, pues pueden prevenir. Si ya tienen una emoción negativa que vive en su cuerpo, pueden prevenir lo que realmente les puede ocasionar esa enfermedad, esa emoción como una enfermedad en un futuro, y entonces hacer cambios de manera preventiva, ¿no? Habremos de prevenir, ¿no? No solamente es tomarte tus signos vitales y hacer ejercicio, también es sanar nuestras emociones para que de esa manera podamos nosotros empezar a trabajar con una perspectiva diferente en la vida, que podamos sanar nuestras emociones desde ahorita y de esa manera evitar lo que puede estar a futuro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias al auditorio, gracias a Diana y gracias a Gabriela.
Nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan una semana llena de luz.
Que así sea, así es hecho está.
Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Más mexicanos que nunca. www.magnitudradio.com.mx.
Claro, después de Juana, Perla, Susana, Erika, o sea, güey, eres a todos, o sea, la preferida, la